Vamos a comenzar nuestras clases. Gracias por acercarse. Bueno, vamos a seguir las series en el Espíritu de los Apóstoles y el Espíritu Santo, parte 2. Antes de que comencemos, vamos a orar. Padre Santo, le amamos mucho y damos las gracias por la oportunidad de estar aquí y aprender de su palabra. Y gracias por los perdón de los pecados y que Jesús murió por nosotros. Gracias por el don del Espíritu Santo. Le oro que lo que oramos y vemos su palabra, entendamos, ayúdenos a darnos cuenta de lo que usted nos ha dado en nuestras vidas. Para que podamos escuchar y dejar que su espíritu nos cambie, nos transforme. Lo amamos mucho y le damos las gracias y esté conmigo en lo que enseño esto. En el nombre de Cristo lo oramos. Amén. La semana pasada estábamos hablando del Espíritu Santo. De dos manifestaciones del Espíritu Santo. Bautizo por el Espíritu Santo. Vimos Marcos 20:16-20. Después vimos cómo los apóstoles ponían la mano y por eso y por medio de ellos es que se daba el Espíritu Santo. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es no vamos a poder cubrir todo lo que hemos estado viendo, pero hay muchas cosas escrituras que se ven en el Nuevo Testamento, pero vamos a hablar unas cosas del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace ahora el Espíritu Santo? Hay cosas que podamos entender más. El propósito de la clase es básicamente es confirmar que Jesús murió y se levantó de la tumba, y como resultado de todo eso podemos tener perdón de nuestros pecados y tener vida eterna y una relación con Dios, y podemos ser agregados en la iglesia. El propósito del don del Espíritu Santo de las Escrituras, los dones del Espíritu Santo eran para confirmar el mensaje de Dios. Sí, que lo que hacían era que no solamente una persona ordinaria hablando cosas que había inventado, sino que era algo supernatural. Vamos a comenzar a ver pasajes que hablan acerca de eso. En Marcos 16:20, Marcos 16:20 dice, mandó gente a predicar y hacían signos, cosas maravillosas. Porque en Hechos 14:3, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de estos dones? Cuando veían a alguien. Dice, sin embargo, los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo y confiados en el Señor, hablaron con toda franqueza y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Tenían cosas milagrosas para confirmar el mensaje. También pudimos ver que no podían dar ese don a otra persona. Aquí podemos ver a Paul y Barnabás, que cómo estaban confirmando el mensaje por medio de los milagros. En Hebreos 2:3, otra vez aquí Dios está testificando aquí, sí. Dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Acuérdese que cuando esta gente, aquí lo que estamos leyendo, todavía no tenían el Nuevo Testamento que ahora tenemos. No tenían el mensaje, entonces había una necesidad de cómo dar el mensaje. No la gente automáticamente sabían qué era lo que estaban hablando, sino que tenía que ser dársela directamente de Dios por medio del Espíritu Santo. Era una profecía. Pero entonces alguien, cualquiera, podía ir y decir cosas. Había milagros que estaban haciendo para acompañar el mensaje que estaban dando. El propósito era para confirmar el mensaje que ellos estaban dando de los dones. ¿Cuáles son los dones que dieron y que no? Vamos a ver cuáles son los milagros que ellos mantuvieron. Vamos a 1 de Corintios 13. No saber unas cosas con detalle aquí. Unos dones que dieron y otros que no. Versículo 8 dice, el amor nunca termina. Pero hay profecías que se van a terminar. Sabemos en parte que profesamos por parte, pero que cuando la imperfección venga, lo imperfecto desapare. Estamos leyendo aquí una antena. Esta es una. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de la profecía terminará y ya no habrá en lenguas ni serán necesarios los conocimientos. Dice aquí que el amor no falla, el amor nunca termina. Aquí podemos ver que el amor nunca termina, que nunca se es algo que tiene. Aquí fallamos. ¿Por qué? De lo que está hablando aquí es, si vemos aquí la versión, en otra versión aquí, lo que dice aquí, dice que el amor nunca se termina. Nunca falla, nunca termina. ¿De qué está hablando? Hay una palabra griega. La definición dice que tú dices tirar algo específicamente, manejar algo fuera de su curso, de una manera configurativa, dejarlo o básicamente lo que está diciendo, que el amor no se termina, no desaparece, no se pierde. No va a ser. Oh man, I'm sorry. Puedes decir lo que sea que no termina y no y eso, pero vamos a ver el contexto que hay aquí. Dice que el amor no se termina, el amor no tiene final. Viendo el pasaje, vamos a entender mejor. Dice que el amor nunca se termina, que donde hay profecías se va a dejar, van a desaparecer. Aquí está manejando un contraste que el amor no termina y las profecías van a desaparecer. Entonces, hay unas cosas que van a terminar y otras cosas que no van a terminar. El contraste lo está dejando de ver como que nunca terminan. Que donde hay profecías van a terminarse, donde hay lenguas van a haber todavía, pero muchas van a desaparecer. Aquí tenemos lenguas y tenemos conocimiento, todo va a terminar, pero el amor no. Aquí, que ¿cuándo va a terminar eso? ¿Cuándo va a dejar eso? En parte sabemos y profetizamos en parte, pero que cuando la perfección venga, lo imperfecto va a desaparecer. Lo que nos está diciendo aquí, cuando esos dones van a desaparecer. Entonces sería bueno entender eso con alguna precisión. ¿Qué significa todo eso? Otra cosa puedes entender, y no es una cosa difícil de traducir, sino el entenderlo. es la manera común de poderla ver. Hay una palabra griega por perfecto también, que se dice si tú vas a la versión del Reina Valera, dice: cuando lo perfecto venga, lo imperfecto desaparece. Por ejemplo, hace unos 400 años, esa versión, la lengua inglesa ha evolvido un poco. La palabra perfecta, hay una cosa que significa pues perfecto, como Dios, que es Dios, es perfecto, todo lo demás está con falta. Eso es algo que se confunde y todo eso, pero no puede solamente significar eso. Vamos a verlo en el contexto de lo que dice aquí, qué es lo que significa, qué es lo que el escritor puso aquí cuando quiso hacer eso. Vamos a ver qué otro significado tiene esta palabra que dice teleion, que es la palabra griega para perfecto. Vamos a ver Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6 dice: sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, lo cual es ya están perdiendo su poder. Aquí usa la palabra de que los cristianos no somos perfectos como Dios, pero somos cristianos maduros. Hay un ejemplo aquí. Vamos a leer Efesios 4:13. Efesios 4:13. Aquí tenemos otra vez la palabra que se traduce como madurez, maduro, un cristiano maduro. No necesariamente perfecto en el sentido de como Dios. Si vemos a Filipenses 3:15. Otra vez está hablando aquí acerca de la madurez cristiana. Primera de Corintios 14:20. Aquí está diciendo que en tu manera de pensar seas que ser adultos, ser maduros. Cuando vemos aquí en Santiago 1:25. Aquí, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanecemos firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Aquí está refiriéndose también a las Escrituras, en la ley perfecta de Dios. Vamos a otra vez a el contexto aquí. Sabemos en parte En Primera de Corintios 13:9 dice, porque sabemos que cuando lo imperfecto venga, cuando lo perfecto llega, lo imperfecto desaparecerá. Está hablando aquí de que ahí sabemos y conocemos cosas en parte. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está compartiendo? Cosas que son parciales, que son completas. Está haciendo un contraste entre los dos, lo que es parcial y lo que ya se completó. Aquí podemos ver que sabemos y conocemos en parte, pero que cuando las cosas completas vengan, lo incompleto va a desaparecer. Pero vamos a ver aquí lo que dice aquí. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Dice que aquí cuando lo... Vamos a hablar un poco de qué significa lo imperfecto. En 1994 traducieron esto como en parte, pero lo traducieron como imperfecto. Tienes que ver por qué hicieron eso, por qué traducieron esto en el mismo contexto, pero lo traducieron diferente. Dice, sabemos, pero dice, ya que llegará un fin cuando venga lo que es perfecto. ¿Qué era lo parcial? El conocimiento y la profecía. ¿Por qué eran parciales? ¿Por qué la profecía en el primer siglo era parcial? Supongamos que has escuchando a alguien enseñar un verso, ¿dónde tú irías? No tenías escrituras donde ir. Por ejemplo, en ese tiempo no tenían la Biblia, ¿no? Entonces lo que escuchaban, ¿cómo sabías en parte que era verdad y todo eso? Pero estás buscando una pieza aquí, otra pieza allá, pero no tenías nada donde entender y cómo ver, porque no lo tenías contigo. Tenían el Viejo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento, por lo tanto era parcial. Entonces, básicamente, la palabra griega significa que una parte imperfecto. Tenías lo que era parcial, algo que era temporario. ¿Por qué lo traducieron? Yo pienso que es porque todo mundo, la primera Reina Valera, por ejemplo, cuando lo perfecto venga, lo imperfecto va a desaparecer. Después de 400 años han tenido un poco de ideas qué es lo que significa. Es como está tratando de confirmar una asunción que la gente tenía, que no era lo que el escritor quería escribir. Eso es lo que tenía que decir y hacer para poder confirmar lo que decían. ¿Qué es lo que la nueva versión revisada dice ahora aquí? En 13:9 dice, ahora porque lo sabemos en parte, pero cuando lo completo venga, lo que es incompleto va a desaparecer. Hay algunas cosas que no me satisfacen en el Nuevo Internacional versión, pero en esta, lo que está diciendo aquí, que cuando tengas la cosa, el Nuevo Testamento completo, tú no vas a necesitar puntos por aquí o puntos por ahí. ¿Por qué? Porque los discípulos, apóstoles ya han hecho lo que tenían que hacer y ya tenemos un Nuevo Testamento para ir a buscar referencia. Bueno, básicamente lo que está diciendo aquí es que las profecías y las lenguas y el conocimiento iban a desaparecer, pero el amor no. El amor nunca termina. Donde hay profecías van a terminarse, donde hay lenguas van a terminarse, donde hay conocimiento va a desaparecer. Porque sabemos que lo incompleto aquí, esas cosas iban a desaparecer y todo eso, pero cuando ya tuvieran el mensaje completo, ya no iba a haber necesidad de eso. ¿Hace sentido eso? Bueno, lo que estaba hablando aquí acerca de cosas milagrosas que tú no podías conseguir en ninguna otra parte, cosas de milagro, de cosas, de ejemplo. Después en el versículo 13 dice, estas cosas, estas tres mantienen dice que las lenguas, la fe, la esperanza y el amor no va a desaparecer. Todo lo demás va a desaparecer. Pero no va a haber aquí conocimiento, profecía y lenguas. Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Que las profecías, las lenguas, el conocimiento iban a desaparecer. Vamos a ver qué es lo que es fe, esperanza y amor ese. Dice que la fe es algo que esperamos por lo que estamos esperando, pero que no vemos. Cuando tú vives por fe, tú no vives por qué. Fe es creer que tú no has visto, pero que te han dicho, y por eso es que lo haces. Eso es fe. ¿Cuándo tú tienes fe? ¿Qué va a pasar cuando Jesús regrese? Vamos a ver todo lo que nosotros no vemos. Que no, no lo podemos ver. Ahora solamente estamos viviendo por fe. Cuando Jesús regrese ya no va a ser fe. Va a ser vista, pero lo vamos a poder ver. La fe se encuentra ahora en el proceso de nuestra vida. Después de que las lenguas y milagros desaparecieron. Cuando Jesús regrese, la fe se va. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos viendo real cuando Él regrese. Estamos hablando acerca de un periodo ahora antes de que Jesús regrese. Antes de que Jesús regrese es que estamos viviendo en fe y no en las lenguas ya no existen. Vamos a esperanza. Romanos 8:24 dice, la fe, la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera algo que ya tiene? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que estamos deseosos de ver? Nuestra salvación, que vamos al cielo y vamos a ser levantados de la muerte, vamos a vivir a la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. No la tenemos todavía. Vamos a tener, eso va a llegar cuando ya tengamos la esperanza y la fe. Ya no son fe ni son esperanza. Tenemos un periodo ahora donde estamos esperando qué va a pasar. La anticipación de lo que va a ocurrir en el futuro. Esa anticipación es de aquí al futuro. Dice que la fe, la esperanza es de aquí hasta que lo recibimos. Es una trayectoria, un ejemplo. Pero hay un momento ahora donde no hay lenguas, no hay profecías, no hay conocimientos espirituales, visuales. La esperanza se mantiene hasta que recibamos la promesa. En Romanos dice, porque la esperanza está diciendo que no vamos, está diciendo las mismas cosas, pero en otras palabras. Vamos a ver aquí lo que estamos leyendo y lo que está escribiendo Pablo. Está hablando de una continuidad, de un capítulo a otro capítulo. Después sigue hablando hasta 14. So, por dos capítulos él está hablando. En el medio de todo esto, está hablando aún una cosa de cosas milagrosas. Y está hablando todavía de esperanza, amor. Y está hablando acerca de la lengua, las profecías y el amor, todas esas cosas. Esas descripciones de lo que el amor es. Pero está hablando aún todavía de los dones. Al final del capítulo 12 dice, si tú vas a tener el gran don de todos, y habla explicando en el versículo, el capítulo 12 de lo que es, y prácticamente dice que el amor es lo más grande. Básicamente, sabemos ya ahora que las profecías, las lenguas, las profecías y los conocimientos van a desaparecer, pero el amor, la esperanza y la fe son las que van a perdurecer. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice aquí. Aquí podemos, acabamos de ver y podemos ver que eso va a desaparecer cuando las cosas pasen. El amor nunca se termina. El amor, la fe y la esperanza van a estar aquí. Y el amor va a seguir hasta cuando Jesús regrese y eso nunca termina. Si queremos sumarizar el capítulo 13, vamos al último versículo. Dice, pero le voy a enseñar el mejor regalo. Y habla del versículo, el capítulo y el versículo 12, 13. Después aquí, estas tres se mantienen. Dice, el amor, la esperanza y la esperanza. Y si tú quieres ser bien y todo eso, tú quieres que el Espíritu Santo, y tú quieres lo mejor que el Espíritu Santo puede dar, ten éxito en amor. No, no en la fe y la esperanza, sino que si tú quieres inspirar a ser lo mejor, a amar, a tener amor, ¿por qué? Porque esa va a perdurecer para siempre, esa no va a desaparecer ni cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe desaparecerán cuando Jesús esté presente. Estamos hablando aquí acerca de diferentes, tener relaciones. Estamos hablando de exceder en amor y tener y exceder en cosas grandes. Eso es lo que estamos hablando y viendo aquí. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora por nosotros y para nosotros? Esta es la tercera manifestación. Aquí estamos hablando habíamos hablado de los dos manifestaciones y dos que iban a desaparecer. Estamos hablando aquí el bautismo del Espíritu Santo, que ya pasaron dos. Estamos hablando aquí de poner las manos de los apóstoles. No vamos a tener más. Los apóstoles no van a poner las manos más. Y aquí fueron los apóstoles los que escribieron el Nuevo Testamento. Tenemos aquí, cuando ellos se fueron, cuando los apóstoles murieron, ya no había gente donde pusieran sus manos. Ya entonces no iban a pasar cosas ni los dones que ellos iban a tener. Porque eso está terminando y coincide con el cumplimiento del Nuevo Testamento. Todas estas cosas sucedieron cuando el Nuevo Testamento se cumplió. En Romanos 8:9 dice, tú, por lo tanto, no estás controlado por la naturaleza, sino por el Espíritu de Dios que vive en ti, y que vive en ti y te envuelve. Aquí donde dice que vive el Espíritu Santo en ti. Aquí dice que tú estás siendo controlado por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ti, y nadie que no tiene el Espíritu no vive por el Espíritu. El Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios vive en ti, vive en ti. ¿Cuál fue la promesa hecha en Hechos 2? Si arrepientes y bautices en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y básicamente lo que podemos ver aquí, que son todas las promesas por los que nuestro Señor Dios ha llamado. Si Dios te ha llamado y te has sido bautizado, entonces tú has recibido el don del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo que vive en ti. Esa es una gran cosa. Tú ves en el Viejo Testamento, muy poca gente tenía el Espíritu Santo viviendo en ellos. Solamente muy poca gente tenía viviendo el Espíritu Santo en ellos. En la era cristiana, todos tenemos eso. Es una cosa maravillosa. A un judío en el Viejo Testamento le hubiera encantado tener el Espíritu Santo en ellos. Ellos te envidiarían por eso, lo que tenemos ahora, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, recibido en el bautizo. ¿Qué significa todo eso? Habla tres dones que aún son la esperanza y el amor. Son tres dones del Espíritu. cuando tú ves algunos de los mártires en el Nuevo Testamento, en la primera era, ¿cuánta fe hubiese tomado, tuviese uno que tener para permitir que le pasara lo que le pasara? ¿Qué tipo de fe uno tenía que tener? Eso tenía un montón de fe. Yo creo que si tuviéramos en un punto de eso de detalle, eso es algo que Dios va a proveer. No estamos resistiendo el Espíritu lo va a producir, la anticipación. ¿Cuánto tiempo gastamos pensando en lo que viene? Esa es la esperanza. Ese es un don que Dios nos ha dado, la esperanza por medio del Espíritu. El Espíritu, por medio del Espíritu Santo, podemos tener la esperanza de ver a Jesús y de que vamos a estar con Jesús. Eso crea esperanza, eso te da esperanza. Pero tenemos que cooperar con eso, tenemos que tener y gastar tiempo pensando que lo que está pasando ahora no realmente importa, porque vamos a tener lo prometido. El versículo 5:22, Gálatas 5:22 dice: el don del Espíritu es, los frutos del Espíritu son amor, regocijo, paz, paciencia, generosidad, espiritualidad y fe. Son cosas que el Espíritu te produce por medio del amor. Tú puedes resistir el Espíritu Santo. Tú puedes entristecer el Espíritu. Eso requiere tu cooperación para que el Espíritu trabaje, pero el Espíritu va a producir esas cosas en tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en ti. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Aquí es siendo transformado a la imagen de Jesús. Estamos siendo transformados. Si te has arrepentido de tus pecados y todo, tienes el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, trabajando en tu vida. Claro que tú puedes ser. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Espero de que todos estemos contentos y alegres de ser transformados. Todos estamos siendo transformados, de que cada día podemos estar más y más cerca de Dios, y que el Espíritu Santo eso hace por nosotros. Tiene uno que estar dispuesto y querer hacer. Romanos 8:6. Controlar tu mente. No estamos aquí de cómo. Yo soy un cristiano y cosas así, sino poner tus cosas en cosas positivas, poner tu mente en cosas que son benéficas, que te benefician. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Te va a ayudar tus relaciones en muchas cosas, en tu forma de ser, en tu paz, a tener paz, generosidad, amabilidad, espiritualidad. Y eso te va a ayudar a ser una persona diferente, tener una vida de paz. Romanos 8:9 dice que tú no eres controlado por la naturaleza, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Romanos 8:13 dice: porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán; pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues, si ustedes se dan cuenta aquí, para poner las cosas débiles de la carne, hay que vivir por medio del Espíritu Santo. Uno tiene el poder. ¿Por qué? Porque uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene el Espíritu de Dios, y uno puede cambiar, uno puede ser diferente, tener el control, el dominio propio. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí el Espíritu de Dios te ayuda a discernir lo que es mejor en la vida, en tu vida, qué tú puedes hacer mejor. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacer decisiones, porque no todas las inclinaciones de tu mente siempre son correctas, porque está Satanás ahí tratando de desviarte, pero el Espíritu Santo puede inclinarte y guiarte a hacer lo que es correcto, lo que el Espíritu quiere que tú hagas. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a lo contrario de lo que la Escritura dice. El Espíritu Santo te va a ayudar a discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál no es. Romanos 8:15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Aquí tenemos que tener confianza de nuestra salvación, que sí, que vamos a ser salvos. No voy a salir de aquí, no voy a dejar esto. Aquí es donde yo estoy, aquí voy. Y Dios me ha prometido, y Dios es fiel, y que voy a ir al cielo. Es una gran promesa, y el Espíritu Santo es la que te ayuda a tener y mantener esa promesa, y la confirma con el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Romanos 8:26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo nos ayuda a expresar. Cuando uno está orando y no sabe cómo orar y qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo sabe lo que es bueno y necesitas. Yo puedo estar enojado y ni siquiera saber por qué, pero el Espíritu sabe por qué. Y Él está implorando mi caso. El Espíritu Santo está ahí hablando por ti, intercediendo por ti. Tú no puedes estar inseguro de ganar eso. Vivir por el Espíritu Santo. Hay unas responsabilidades para que esto funcione. Gálatas 5:16. Es una decisión que uno tiene que hacer. De que elijamos a vivir por el Espíritu, elijamos a vivir. Pues, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Siempre Gálatas 5:18 dice, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Tú tienes una decisión para hacer, ser guiado por el Espíritu Santo y vivir por el Espíritu Santo o vivir de tu propia manera. En Gálatas 6:25 dice, como viven por el Espíritu, vivamos por el Espíritu, que vivamos a conjunto de Él. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer y qué uno debe de hacer? Es guiados y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Que uno tiene que mantenerse en paz con Él. Que uno tiene eso. Hebreos 3:7-8 dice, si escuchas la palabra del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón como hicieron los rebeldes en el desierto. No pongas tu corazón duro. Cuando tú comienzas a elegir lo malo, cuando tú sabes hacer lo que es correcto y estás escogiendo lo malo, ahí estás poniendo tu corazón duro, tú no estás escuchando el Espíritu. Cuando tú escuchas su voz, tú necesitas escuchar, no ponerte rebelde. Esa es nuestra responsabilidad. Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz. y me conocen y ellos me siguen. Escuchen la voz de Dios, escuchen el Espíritu. Es algo que podemos elegir, que podemos decidir qué hacer. Apocalipsis 3:20 dice, estoy aquí entre la puerta y tocando tu puerta. Si alguien escucha mi voz, contesta la puerta, voy a entrar y compartir con ellos. Cuando tu conciencia te habla, cuando tu conciencia te está incitando a escuchar a Jesús y a Dios y lo que necesitas hacer, no digas no. Cuando tú escuches su voz, no te rebeles como hicieron los rebeldes en el desierto, en el Viejo Testamento. Escúchalo y contesta. En conclusión, tenemos aquí como cristianos el Espíritu Santo en nosotros. Habla de tres manifestaciones. El tercero es que tenemos que agarrar. Es un don que recibimos en el bautizo, que no incluye hablar en lenguas, profecías y esas cosas. No son necesarias ahora, en este tiempo. Tenemos algo mucho más valioso. Tenemos la esperanza, la fe y el amor. Esas son las cosas que tenemos ahora. Esa es la receta y las cosas que nos van a ayudar a vivir una vida cristiana. Y esperemos que tu conciencia ahora te esté impulsando a buscar a tus hijos. Gracias y regresamos para el momento de la alabanza y todo en Dios.